el micrófono de Alicia Perris.
The Sixteen Choir and Orchestra ofrecieron Israel en Egipto en el Auditorio Nacional de Madrid. Dirigidos por su fundador, Harry Christophers, CNDM Universo Barroco. Cantad al Señor, porque ha triunfado con gloria. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Al caballo y a su jinete los ha arrojado en el mar. Final de Israel en Egipto, Éxodo 15:21. Música de George Händel, 1685-1759. Oratorio sacro para solistas y coro doble, segunda versión. Libreto atribuido a Charles Jennens, 1707-1773, basado en los libros del Éxodo y de los Salmos. Estrenado el 4 de abril de 1739 en el King's Theatre de Haymarket, en Londres. Un placer nuevamente, oyentes de Radio Sefarad. Mi espiritual saludo para todos desde el micrófono de Alicia Perris en estas fechas de celebración religiosa de Pascua. Ha sido muy inteligente y sensible la propuesta del Auditorio Nacional de Madrid, Universo Barroco, de ofrecer en tiempos fronterizos de la Semana Santa Cristiana y la celebración de Pesaj para la comunidad judía española un oratorio de Händel, Israel en Egipto, cuya versión completa ya emitió Radio Sefarad y sigue disponible. Más bien intentaremos acercar al oyente al pensamiento de que la música adecuada en determinadas celebraciones puede contribuir a cierto sincretismo religioso, civilizado y solidario, favorable al entendimiento y la convivencia entre distintos pueblos. De hecho, el sentido texto que desarrolla la partitura hendeliana se puede referir perfectamente al cristianismo o al judaísmo porque hace referencia a la palabra del libro. En este micrófono de Alicia Perris contaremos las vivencias de este concierto tan afín a las tradiciones de las dos confesiones del libro, sin intentar, sin embargo, adentrarnos en el tema estrictamente religioso, muy bien tratado en esta emisora por especialistas de gran calado muchas veces. The Sixteen, coro y orquesta, fue invitado a ilustrar en Madrid esta propuesta. Se trata de un coro británico especializado en música renacentista y barroca, fundado por Harry Christophers en 1977. Son conocidos sobre todo por sus interpretaciones de polifonía de compositores ingleses. Sus componentes proceden en su mayoría de los coros de la Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge. El coro tiene su propia orquesta, llamada The Symphony of Harmony and Invention, y en ocasiones también The Sixteen Orchestra. Desde el año 2001, el grupo posee su propia compañía discográfica llamada Coro, con la que lanzan sus nuevos discos y reeditan sus antiguas grabaciones procedentes del desaparecido sello Collins Classics. The Sixteen aparece regularmente en una serie de televisión de la BBC llamada Sacred Music. Visitan regularmente las principales salas de concierto y están presentes en todos los festivales de América, Asia, Europa y otros lugares del mundo. La orquesta toca instrumentos de época y ha sido fundamental para la serie continua de oratorios de Händel. Se trata de un conjunto profusamente reconocido y premiado que muestra su compromiso con el futuro de la música coral en el proyecto Genesis 16 con el primer programa de Reino Unido de entrenamiento coral para ayudar a los cantantes entre los 18 y los 23 años en la superación de la transición de estudiantes a la vida como artistas profesionales. Su director, Harry Christophers, nacido el 26 de diciembre de 1953 en Kent, Gran Bretaña, es considerado uno de los mayores especialistas en música barroca y renacentista del momento. Christophers asistió al King's School de Canterbury, trabajando como corista en su catedral, bajo la dirección del director de coro Alan Weeks y tocando el clarinete en la orquesta de la escuela junto a Andrew Mariner. Ha citado como sus influencias musicales durante la infancia a los Rolling Stones, Brahms, Mahler, Stravinsky y Jethro Tull. Christophers ha contribuido entre actividades de giras y actuaciones por todo el mundo y en su país, el Reino Unido, al catálogo de grabaciones con casi 90 títulos, por los que ha sido galardonado con el Grand Prix du Disque por el Mesías de Händel, numeroso Schallplatten Cricket, el Gramophone Award de música antigua y más recientemente el prestigioso Classical Brit Award 2005 por su disco Renaissance. Es también caballero de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música. La obra del auditorio, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué sabemos realmente de esta partitura y de los sufrimientos de su autor al ver cómo públicos distintos la rechazaban en todas sus diferentes versiones? Cuando George Friedrich Händel compone Israel en Egipto, estaba alejándose a toda prisa del género operístico de notoria influencia italiana para sentarse definitivamente en el oratorio. Después de muchos años triunfando, con títulos como Rinaldo, Assisi Galatea, Radamisto o Julio César, ya no conectaba con el público en su patria de adopción, el Reino Unido. De hecho, las composiciones de los 30 del siglo XVIII fueron especialmente mal recibidas, como Alcina de 1735, Arminio, Justino y Berenice, las tres de 1737, representadas poco para alguien considerado uno de los príncipes de la música en Europa. Händel, debilitado por la enfermedad y su mala situación económica, debió pensar qué estaba sucediendo y dónde habían quedado. Como escribía el poeta francés François Villon, las nieves de antaño, su antigua gloria y reconocimiento. En octubre de 1737, Federico de Prusia comunicaba a Guillermo de Orange que Händel ya formaba parte del pasado. Con la generosidad de la que carecen paradójicamente algunos mecenas, comentó: su inspiración se ha agotado y su gusto se ha visto superado por la moda. Israel en Egipto fue, como dijimos, mal recibido, como el oratorio Saúl. Cuando se estrenó, el Daily Post recogió las impresiones causadas en el auditorio. En general, el público echó en falta la casi totalidad ausencia de dúos y arias para los solistas, cuyo lugar preponderante habían ocupado los coros. Pasados los siglos y las pasiones, Sansón, Judas Macabeo, o todos miembros de un enorme elenco bíblico y religioso, y también Israel en Egipto, se clasifican entre las más relevantes partituras de Händel. De hecho, Israel en Egipto marca la ruta para el futuro Mesías, con su rico lenguaje armónico y la originalidad en la concepción de las fugas, su fantástica textura sonora y la recolocación en la escena de la escritura coral, dependiente en gran medida hasta ese momento del capricho y lucimiento de los solistas. Las arias y los dúos aquí carecen de la importancia que podrían haber tenido en las óperas y se justifican para permitir la continuidad de los grandes números corales. Y además, buena parte de su música provenía de anteriores composiciones, algunas propias, otras ajenas, porque Händel reciclaba. Hay dudas de qué versión presentar ahora, pero los Sixtines cogieron una con 39 números, dividida en dos partes, la primera de 16 titulada El Éxodo y la segunda con el resto de secuencias llamada El Cántico de Moisés. Vamos a hablar ahora un poco del concierto. Aunque el aforo no estuviera al lleno total, seguramente por las vacaciones escolares, el público presente ofreció un aplauso compacto y entusiasta a las formaciones que dirigió Harry Walters. Harry Christophers. La convocatoria no ofrecía dudas sobre el resultado, tampoco los a priori del equipo que daba vida a una música espiritual, recogida, pero con reseñables momentos de brillantez y esplendor. El coro de The Sixtine es de primera categoría, un lujo de participantes, tratamiento del trabajo en grupo como un proyecto común y solidario que termina en un enorme éxito para todos y cada uno de los que hacen la velada. pura tradición y quinta esencia Oxbridge. En realidad, muchos de ellos tenían una exhibición particular, pero se trata de una partitura y de una formación sobre todo coral, como destacamos, en lo instrumental y también en lo vocal. Gran afinación del conjunto entero, menos clara en algunos casos de los solistas, belleza y elegancia en el fraseo, la expresividad y una dicción perfecta, como era de esperar en intérpretes ingleses en su propia lengua. El maestro Christophers tiene una especial sensibilidad para este tipo de dirección, el mismo músico de amplio espectro. Una imagen contenida, pero franca y dandy desde el podio, desde donde acompañó en su conjunto canturreando Boca Chiusa, y a los solistas y finalmente al público en los saludos, orientándose hacia todos los lugares del auditorio, polivalente y complejo, difícil en lo espacial. La conexión entre las voces y los instrumentos no pudo ser más perfecta, como un delicado mecanismo de relojería. La orquesta destacó el sonido clarísimo y fácilmente identificable de los violines con Sarah Sexton, la concertino, al frente. Sorprendente Robert Howes en los timbales y muy reseñable la actuación de los metales, como los acabuches de Susan Addison, Stephanie Dyer y Stephen Saunders, y las trompetas de Robert Farley y Christopher Pigram. Muy bien también el continuo de Sarah McMahon, Imogen Seth Smith en violonchelo y Pippa McMillan, musicales Sarah Jackson y Damian Brassington en los fagotes y Alistair Ross y Christopher Glynn en los órganos positivos. En este tipo de repertorio, los solistas vocales no pueden considerarse al mismo nivel que los solistas de ópera al uso. La exigencia por su implicación en el resto de la masa sonora y el resultado suelen ser menos brillantes, menos protagonistas. Habría que citar además a la soprano Julie Cooper y su compañera Katie Hill, excelente esta última, y a los dos contratenores Daniel Collins y Edward McMullen. Muy especialmente a Mark Dobell, conocido y apreciado por los melómanos, que se diferenció bastante positivamente en su actuación. También a los bajos Ben Davis y Eamon Dagan, el segundo de los cuales llevó a cabo una deslumbrante performance. Y hasta aquí el micrófono de Alicia Perris en una emisión muy musical. Hasta la próxima, con más actualidad cultural y los fundamentales, como siempre, del patrimonio judío. Jacques Pesach, Sameach, Shalom.